Vamos a hablar con... Ah, pero no saludé, qué maleducada, perdónenme. Ay, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarme, como siempre. Hoy estamos con el poeta, para mí, tendría que es uno de los grandes poetas de la historia, no solo de la Argentina, sino del mundo, que es el poeta santiagueño Alfonso Nasif, que es una pluma de oro. Miren que para que hable así de un poeta, es una escuela de literatura, la verdad, único. Después hay otro poeta más, pero en la voz del Pollo Mactas, que el Pollo Mactas tuvo la bendición, fue un elegido, que pudo hacer una temporada en Punta del Este con Vinicius de Moraes y convivir con él 3 meses seguidos. Espejo que no les recomiendo que no se dejen de reflejar y mirar, porque esa entrevista realmente te devuelve juventud. Y después, con mi amigo el Puma, qué historia, ¿eh? ¡Ja! ¿Cuántas de ustedes han cantado "Este es mi amigo el Puma"? ¿Cuántos lo han bailado? ¿Cuántos han ido al teatro con Sandro y lo han coreado con él? Bueno, acaba de estar. ¿En qué más se puede decir? ¿Y qué más vamos a decir después de este programa? A mis oyentes les voy a hacer un regalo muy preciado para mí, que es una conversación con él. Para mí tendría que ser premio Nobel, por cómo escribe, por cómo tiene el don de la palabra, que es el poeta Alfonso Nasif, que en este momento está en Santiago del Estero, escuchándome, cerca de los Cabezones, que no están más, pero no importa, para mí siguen estando. Te doy la bienvenida, Santiago. Te doy la bienvenida, Alfonso, a Radio Nacional. Habibi.
Cómo no, querida, ¿estás? Muchísimas gracias por esta comunicación. Y como siempre, la alegría de escucharte, que hace un tiempo largo que estábamos en silencio, más en estos momentos un poco difíciles que estamos pasando. Pero todo bien hasta aquí, y espero que todo mejore como suponemos, como creemos y esperamos.
Querida, contame cómo... Contame cómo andas vos, ¿estás escribiendo?
Bueno, estamos haciendo algo, siempre hacemos algo. Terminado un trabajo sobre Alma Fuerte, algo que me parece muy importante, porque, bueno, no es un poeta olvidado, es un poeta olvidado a veces a través de los años, que se ha cumplido ya más de 100 años de la muerte, a través del tiempo, porque no se ha hecho el gran homenaje ni a los 100 años. Y eso no ha sido un obstáculo para que Alma Fuerte sea uno de los grandes poetas argentinos. Seguimos esperando que se cumpla. A ver, ¿se escucha ahora?
Sí, te escuchamos no. Perfectamente.
Ah, porque aquí es un poco como si se hubiese cortado. Bueno, este es un trabajo mínimo de unas 60 páginas que me ha pedido la Fundación Argentina para la Poesía, una de las grandes instituciones que tiene la poesía argentina, que lleva ya prácticamente como 50 años, desde el año 65 para acá, creo que habría que sacar la cuenta, ya soy un poco medio difícil para unos números. Entonces, por eso ese es el trabajo, y estamos haciendo algunas otras cosas, armando algunos libros. Se ha publicado un libro mío ahora en enero, bueno, una cuarta edición, y entonces no estamos ni en silencio ni inmóviles, estamos haciendo algo siempre.
Ahora, qué increíble, qué suerte que hayas tenido la idea del Alma Fuerte, ¿no? Porque... la verdad que está olvidado, lo has resucitado.
Lógicamente, bueno, pero hay unas 50 escuelas que llevan el nombre de él, hay bibliotecas, calles, en Córdoba hay una ciudad que se llama Alma Fuerte, ahora hay una banda musical que es precisamente de San Justo, que se llama Alma Fuerte, y bueno, compañías de teatro. Verdaderamente el nombre de él no está olvidado de los grandes movimientos por ejemplo, académico, que no se lo estudia por programa a través de las universidades, que no hay publicaciones completas de la obra, aunque se ha intentado, se ha publicado varias veces, pero a lo mejor se debe ser publicado siempre. Es el poeta más leído, el poeta más...
Es increíble.
Sí, increíble. Los siete sonetos medicinales solamente abarcan una de las grandes obras y el mayor conocimiento argentino sobre la poesía. No te des por vencido ni aún vencido. Así que, mirá.
Sí. Te voy a pedir que me hagas, que me tires alguna coplita. Vos sabés que a mí me gustan que me enciendan coplas.
Bueno, fíjate vos que este maestro a los 16 años, Alma Fuerte, decía esto: yo renuncié a las glorias mundanales por el arduo desierto solitario para sembrar también abecedarios donde mismo se siembran los trigales. Yo tuve mi covacha siempre abierta para cualquier afán, falaz o cierto, y tuve de par en par abierto mi humano corazón como mis puertas. Y yo deliré de hambre sendos días, y no dormí de frío sendas noches, para librarte, Dios, de los reproches de tu hambre humana y de tus noches frías, Alma Fuerte. Me parece extraordinario. Te ha regalado todo lo que él tenía y lo poco que tenía, y se tapaba con la bandera cuando regalaba las colchas. Entonces yo deliré de hambre sendos días y no dormiré frío sendas noches para librarte, Dios, de los reproches de tu hambre humana y de tus noches frías.
Una belleza. Una belleza total, una belleza total. Contame otra cosa, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Seguís con tertulias, con tus amigos, con los vinos?
Muy poco, porque hay ciertas restricciones que tenemos que cuidar, ¿no? Estamos cumpliendo un protocolo y no tratamos de infringir nada en este sentido, por respeto y sobre todo por prudencia. Pero siempre que se pueda, cuando se ha liberado un poco el fin de año, hemos tenido buenas reuniones, hemos vuelto de nuevo a unirnos, a decir algunas cosas, a estar presente de nuevo, unos asados o algunas empanadas. Así como dice vos, como aquel famoso bar de los cabezones.
Sí.
Como siempre. Claro. Era un punto.
Me lo perdí.
Uno, sí, esto se ha cerrado hace varios años. Bueno, siempre es necesario un punto de reunión, ¿no? Es lo que decía Alma Fuerte: vibra un punto, gime un ángel. Ahora, ese punto, qué cosa extraordinaria, he dicho hace 120 años, 130 años, en un poema: vibra un punto. Punto. Ahí nomás no dice nada más, sigue el poema por otra cosa: vibra un ángel, espía un nido de sonrojo. Es algo excepcional y único. Yo creo que le han puesto música a muchos de los poemas de él, ¿no? Hay décimas muy lindas. Yo te estoy diciendo de memoria porque puedo seguramente olvidarme. Yo tengo el libro a mano, pero un poco más lejano. Por ejemplo, esa décima. Ayer me diste una flor a mí, señora, que no consagré ni una hora al más poderoso amor. Flores, a mí, si es mejor en un páramo arrojarlas, o tú no sabes amarlas, o al sentir mi pecho yerto sobre la tumba de un muerto has querido abandonarla. Alma Fuerte.
¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué extraordinario, ¿no?
Sí.
¡Qué increíble! Oye, qué pena, no podés tener más noches como la de las damas Juanas, los laureles. No podés repetir las noches por ahora de la de las damas Juanas, los laureles, ¿te acordás?
Ah, sí. Claro. Bueno, eso es aquí en la ciudad de La Banda. La Banda es una ciudad que está al otro lado del río. del charco. Nosotros también tenemos un charco aquí, así que era una noche fría. Eso ocurrió hace, para decirte, seguramente hace 50 años, cuando todavía se usaban sulky, cuando todavía se andaba. Y como a las 4 de la mañana se termina el vino y había que ir a buscar vino. ¿Vos sabés que la frase contundente en esto, todo vino es poco? Puedes anotar y repetir, todo vino es poco.
¿Vos sabés? Lo anoté.
Siempre, siempre, siempre que llega un momento a donde se termina el vino. Entonces, había que ir a buscar vino a las 4 de la mañana en un invierno. Y había 2-3 kilómetros, que había que ir en sulky, y había un italiano de esos malos, a esa hora, a las 4 de la mañana. Entonces, cuando golpean la mano, lo primero que hace el italiano es hacer tiros al aire, pum, pum, pum. ¿Quién? Después dice, ¿quién anda? Porque por si acaso sean ladrones. Entonces dice, y bueno, ¿y qué buscan? ¿Y qué vamos a buscar? Entonces, ¿qué otra cosa iban a buscar a esa hora? Entonces, no, dice, no hay vino, no tengo. No, pero tengo dos damajuanas que no las puedo vender hace 6 meses. Si ustedes quieren llevar, lleven. No, que vamos, pero no, si tiene vino, no, único que tengo, lleven. Bueno, ¿qué vino es? No sé, a ver, no, Laureles, ¿vos conoces? No, yo no conozco. Bueno, ¿van a llevar? Sí, vamos a llevar, vamos. Estaban esperando los otros afuera, medio el frío, que vuelvan los... Entonces, cuando vuelven, se bajan las damas juanas y dicen, ¿qué? ¿Qué vino es ese? Y no sé, a ver, las damas juanas, linterna, laureles, todos se empiezan a enojar, ¿qué vino es este? ¿Pero cómo es esto así? ¿Pero por qué has comprado este tipo de vino? Nadie lo conoce. Entonces, dice, estos son los únicos laureles que supimos. El vino se llama Laureles, disculpame.
Sí.
Estos son los únicos laureles que supimos conseguir.
Extraordinario. Ay, no. Es la mejor anécdota que yo escuché en muchos años. Claro, son los únicos laureles. Y claro, pobres, ¿qué iban a hacer? Oíme.
Claro, vino laureles. ¿Qué? ¿Te busco? No conozco. Bueno, no importa, lleve.
Qué bueno. Excelente. Contame una cosa. ¿Seguís copleando en árabe?
Bueno, hablo poco, pero yo he hablado el árabe hasta los 9 años y el quicho he hablado hasta los 7. Quicho hay peruano. Mi madre era quichuista, y mi padre libanés, de donde viene el apellido de Nasif. Pero soy medio indio y medio árabe. Una linda mezcla. En eso por lo menos estamos contestes de lo que es el amor de dos razas, digamos, pero estoy conforme y contento con la raza americana, que es la nuestra, y espero que todo siga siendo así.
Sí, claro, es increíble porque cuando eras chiquito vos hablabas el árabe, el libanés perfecto, y también hablabas una lengua aborigen.
Sí. Vos sabés que se ha publicado, yo tengo un libro que se ha publicado hace unos 15, creo que 1915, El poeta de la calle aérea. Es decir, un poeta que vive en un planeta donde hay calles aéreas, y el poeta de la tierra se dirige a él para contarle la historia dramática de la humanidad. Y entonces, ese libro, en un momento, me parece que ha gustado a mucha gente y se ha hecho un estudio, una señora de aquí de Santiago, Nieves Teresita Maldonado, ha hecho un estudio de cerca de 150 páginas, o sea, me han escrito un libro en vida, así que no ha sido fácil que en vida uno reciba un libro contando la historia de mi vida y toda la...
¡Qué obra. Bárbaro!
Y principalmente la historia esta del poeta de la calle aérea. Y ha ganado un premio muy importante en Mercedes, ahí en Buenos Aires, primer premio. Y bueno, esa es la única novedad que más o menos podemos contarla por estos medios. Y como algo que creo que es significativo, o tal vez sea importante también para lo que uno está haciendo, un incentivo, no por el ego mismo, sino algo que no tiene mucha importancia, pero vale porque tiene este sentido vital de que uno no ha pasado por la vida así simplemente, porque obtener un premio, un ensayo sobre un libro mío, me parece importante.
¿Y qué te parece, Alfonso? Es importantísimo. Esto es una cosa, pero sí, es muy importante.
Y no es fácil que hayan escrito un libro a una persona en vida.
Y pero está bueno eso. A mí me parece fantástico. Realmente te digo que, no sé, yo esta noche me voy a sentar a escribir y te voy a dedicar una copla y te la voy a mandar mañana. Porque realmente, a mí me encendés la poesía, la copla, me pasa algo muy fuerte, cada vez, o sea, me la paso escribiendo, sí. Te imaginas, dejando testimonio, claro. Y cuando empiezo a escribir un libro, empiezo en tiempo de poesía, es una cosa que no sé, es algo que está incorporado a la pluma, a la sensibilidad de uno, ¿no?
Claro, Sí, yo estoy escribiendo también una novela que me lleva tiempo porque me interrumpo mucho principalmente con la parte poética, porque es la primera vez que me estoy intentando. Pues llevo unas 70 páginas y creo que va a ser más o menos unas 150 páginas según el cálculo que yo tengo. También se trata de situaciones así futuristas con un comienzo romántico, pero... Y vamos a ver, no puedo decirte nada sobre eso, pero sí que estoy preparando otro libro de poesía y vamos a ver si se puede publicar este año de pandemia. Y espero
sí.
Que mejoren todas estas cosas.
Escúchame, ese extraordinario coplero Carpo es el, ¿cómo se llama? El coplero de la zona de los ríos de Santiago.
Bueno, aquí hay dos libros muy importantes. Bueno, sobre el noroeste hay Juan Alfonso Carrizo, creo que es riojano, catamarqueño, ha escrito el coplerío de cada una de las provincias, de las cinco provincias del noroeste. Únicamente Santiago del Estero ha hecho Oreste y Lulo, el coplerío. Creo que hay cerca de 5.000 coplas aquí en Santiago.
¡Qué increíble!
En relación a todo el noroeste, hay cerca de 50.000 coplas. Estoy hablando de esta es la publicación hace 100 años de la obra de Juan Alfonso Carrizo. Pero si nosotros seguramente tenemos 10.000 chacareras, para decirte algo, 10.000 chacareras.
10.000 chacareras.
10.000 chacareras, sí, puede haber. Bueno,
y los sábalos deben haber cantado 9.000 más o menos.
Parece fácil, pero por ejemplo los hermanos Espósito, aquello de Naranjo en Flor,
sí.
Han registrado 3.000 obras, así que no es nada, pero de las 3.000 obras podemos tener 30 obras que se han hecho famosas, pero los demás no. No quiere decir que porque haya 10.000 chacareras, habrá 100 chacareras famosas. Entonces, creo que cada día hay 3 chacareras más, porque los santiagueños viven escribiendo. Entonces, quería decirte esto, que si cada chacarera tiene 7 coplas, ¿te imaginas? Para decirte, 10.000 chacareras son 70.000 coplas. Y todos los días hay más chacarera y más chacarera, y después, bueno, chacarera y vino, en definitiva, y Dama Juana de Laureles,
me imagino que seguirás tomando tu vinito, ¿no? Me imagino. Danos esa esperanza, por favor.
¿Del vino? ¿Algo del vino? Fíjate, sobre esto hay muchísimos libros de copla, pero yo no conozco mucho. Pero sé algunas, Omar Khayyam, por ejemplo, es el poeta persa,
Del vino verdadero.
es el poeta del vino, efectivamente, ¿no? Cuando se dirige a Dios, ¿cómo dice Omar Khayyam? Señor, me diste el amor, me diste ella. Hoy me dices que es pecado. Señor, me escancias el vino y me ordenas derramar la copa. Omar Khayyam.
Ah.
Y bueno, ahí estamos. Ese Omar Khayyam es el que ha dicho algo que engloba toda la vida en una sola frase, prácticamente. Dice lo siguiente: ningún rey es más feliz que yo y ningún mendigo más triste. Pensemos, Omar Khayyam.
Ah, qué
Ningún
bueno.
rey es más feliz que yo y ningún mendigo más triste. Entonces,
Qué
está como.
fuerte.
Sí, tiene todo completo, ¿no? Desde un extremo al otro.
Qué fuerte, qué fuerte. ¿Te levantás temprano para escribir o escribís a la noche?
No, 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 no. Y no sé, escribo a veces. No te puedo decir, no, 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 no tengo nada fijo. Es algo muy simple. Cuando tengo ganas de escribir, escribo. Y cuando tengo ganas de dormir, creo que duermo más que escribo.
Está muy bien.
Por eso estamos como
Está
estamos.
muy bien. Está muy bien.
Sí, seguro.
Está muy bien. Querido amigo poeta, despedime con una copla, ¿eh? Con una copla tuya, o que te guste
Bueno,
mucho.
en sí, tengo, a ver, el otro libro, el otro, a ver.
¿Este poema de
No, no, el otro, a ver. Exactamente. En este libro tengo algunas cuantas coplas. Y gracias, querida mía, gracias, infinitamente agradecido por esta invitación y gracias por escucharte.
Ay,
Coplas,
sí.
coplas en el recuerdo. Esto es mío. Ay, padre, nacimos pobres. Pobres vamos a morir. Vos tenías dos caminos, uno me lo diste a mí. Ay, hijos, ya somos ricos y podemos caminar. Recuerda, el camino empieza con cada paso que das. Padre, si somos iguales, juntos podemos seguir. Así queda este camino para quien quiera venir. Caminamos y a tu lado todos quieren caminar. ¿Cómo no amar tu destino de luz, de viento, de paz? Eras solo un campesino que querías agua y pan, semilla para tus coplas, para el mundo, libertad. Tu destino es de la tierra, tus caminos aún están. La vida es tan solo espíritu para quien quiera volar. El día te dio su fuego, la noche te dio su paz. Aquí seguimos sembrando tu sueño de libertad.
Ah.
Gracias, Alicia. Gracias.
Gracias, poeta, un fuerte abrazo, gracias, bienvenido a Radio Nacional, gracias.
Mira, suerte, suerte y éxito que lo has tenido siempre y que lo sigas teniendo.
Gracias, muchas gracias, que Dios te bendiga.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios en la radio pública.
Bueno, estoy en comunicación con uno de los colegas que tal vez yo más quiero de todos. Tan buen amigo, tan buena persona, tan talentoso. Él es periodista, es tanguero, hace radio, hace televisión, baila tango, hace shows. Es un genio. Pero aparte, entre las cosas geniales, la parte que juega al golf, hace todo. Él es una persona muy, muy dúctil, hace muchas cosas. Y el Pollo Mactas, hay una parte de su vida que a mí me resulta apasionante, que fue cuando tocó en la Fusa, cuando cantó, cuando estuvo en la Fusa con Vinicius y Toquinho, Pollo, ¿te acordás? ¿Para qué me contaste? contaste eso que nunca se me fue de la cabeza.
Oh, hola, ¿cómo te va,
Bien.
Alicia Barrios, querida, mi periodista
Ay, gracias.
preferida?
Gracias.
Talentosa por Tilasay. Lo de Vinicio de Moraes fue increíble porque, bueno, el boliche era fuerte en Punta del Este, que estaba en el puerto. Y yo, lo más interesante de estar con Vinicius era convivir con él. Vivía con él. Entonces, recibía enseñanzas de todo tipo y se levantaba a la mañana de manera muy poética. Es decir, bueno, voy a decir la verdad, el tipo era alcohólico, ¿no? Tenía un problema de alcoholismo. Entonces, cuando se levantaba por la mañana, Vinicius, el gran poeta, el gran personaje, caminaba casi como arrastrándose prácticamente por la casa hasta llegar a su botella de gin, que
¿En
tomaba el gin
serio? ¿A la
Bombay, que le
mañana?
gustaba a él. Se hacía un y al mediodía se levantaba a la 1, 12:30, 1, y se ponía un vaso más o menos alto, más lleno, y lo tomaba. Y en ese momento cambiaba su personalidad. ¡Ah, qué bonita mañana, pollo! Y comenzaba a poetizar. Esa bruma que llega de mar, tan interesante para nuestras vidas, como cuando Alicia Barrio, cualquier cosa, pero era todo poético lo que hablaba.
Qué
Era un tipo
lindo.
fantástico. Después a la noche actuábamos con él, y con Carlitos Perciavale. En un boliche más grande que había en Punta del Este, porque la fusa era chiquito. Entonces, actuamos en un boliche más grande y iba más gente. Muy lindo, fue una aventura muy linda.
Ahora te digo una cosa, él empezaba a chupar a la mañana y a la
Sí,
tarde también.
no, a la tarde sí, continuaba un poco y después él llevaba, siempre llevaba, le poníamos una mesita en el. Yo lo ayudaba en el escenario, ya venía medio
Medio
en
entonado.
estado. Sí, pero se ponía, tenía una genialidad espectacular, porque así era, cuanto más genial era. Él se sentaba con su botella de whisky Antiquary. Y decía, hay dos formas de whisky Antiquary, que es el de botella de vidrio y el de garrafa de barro. Y él decía que tomaba el de vidrio porque la garrafa de barro era berreta, ¿viste? Y
Sí.
me decía, pollo, a garrafa, es decir, la botella, a garrafa es el mejor amigo del hombre, el mejor amigo de él.
Sí.
Divino, ¿no?
Claro, qué
Divino,
increíble.
Vinicio de Moraes es espectacular.
Pero bueno, a ver, tener
Y
ese privilegio.
me enseñó una canción que yo a veces la toco, y él me dijo, mira, la acabo de componer, y hablaba de los instrumentos del carnaval, ¿no? El pito, el cabaco, la gansá, el tamborín, el violón. Te canto un cachito, mira.
Sí.
Apitu, cabaco, cuica, gansá, tamborín, violão. A samba que coisa mais linda, o surdo batendo meu coração deixa, que essa queixa não tem solução, deixa. Era espectacular.
Y
Y iba
gracias
nombrando.
por cantarme.
Para vos cualquier
Gracias.
cosa, Alicia.
Sí,
Vos sabés que yo
qué
te admiro y te
lindo, que
quiero.
aparte es tan de Vinicius lo que me cantaste, es tan Vinicius, qué lindo, me
Es muy bien.
encantó, qué lindo, me
Sí.
encantó.
La hizo
Contame, pues,
con Baden Powell, la música
mira,
de
qué
Baden.
bueno, contame, cuando te fuiste a trabajar a París,
Sí.
écoutez-moi, ¿qué es que
Uy.
bufete en París?
Yo trabajaba cantando. Fui uno de los primeros que llegaron a París. En la época de tango argentino fui yo. La verdad que me fue bien con algunos personajes que me fueron ayudando a meterme un poco en el ambiente teatral de París, con Michel Franck, por ejemplo. Michel Franck en la radio latina, de la latina de
Ahora, Pollo, ¿vos hablabas francés o aprendiste?
¿Hablabas francés o aprendiste allá? Hablaba muy poco, es decir, había aprendido en el colegio secundario lo que puedes aprender en un colegio secundario de francés, donde no le dábamos bolilla a la profesora, hacíamos otra cosa. Tengo mucha facilidad para los idiomas, hablo 5 idiomas, y el francés lo aprendí cuando tuve mi primera novia francesa.
Es ahí donde se aprende. Ahí uno aprende todo, a decir todo.
Enseguida aprendes el idioma.
Yo recomiendo mucho un novio o una novia francesa para aprender idiomas, porque claro. Es muy importante. Sí, yo receto mucho. Claro. Es una receta que tengo, ¿viste?
Es una receta que podemos ampliarla. Si quieres estudiar alemán, lo mejor es una novia alemana. Si quieres estudiar
los ingleses son... No, tampoco, pero bueno, yo igual hablo inglés, pero lamentablemente no pasé por esa experiencia.
El alemán nunca lo pude aprender bien, a pesar de haber tenido unas amigas alemanas.
Novias alemanas. ¿Quién no has tenido?
Hablábamos en inglés, ¿verdad?
¿Quién no has tenido? Y contame cómo te iba en París.
Me iba bárbaro. Empecé de a poquito, cantando en un restaurante tango. Después armé un grupito, después empezamos a tocar en teatros, en el Santi Ideal, en distintos teatros, y me fue muy bien. Y en un momento, bueno, qué sé yo, me llamaron de acá, de Michelangelo, me dijeron, che, un amigo mío, me acabo de comprar Michelangelo, ¿qué puedo hacer? Vení, por favor, vení, ayúdame a hacerme la dirección.
Y te viniste, ¡ay!
Y lamentablemente cometí esa pequeña gafe de venirme. Vine por 2 años nada más, en realidad, pero ahí en el primer año conocí a mi ex esposa, una chica muy bonita que tenía 25 años
yo
menos
me acuerdo
que yo,
muy bien, era, sí, me acuerdo muy bien, que bailaba tango.
Era
con
muy
vos.
Linda. Y vos viniste a ver el espectáculo.
Sí, vos me invitaste, claro. Sí, claro. Me encantó, sí, me sí, encantó.
Sí, yo hacía de presentador, hacía una parte humorística.
No, muy bueno, excelente.
Estaba muy lindo, sí.
Y también estuve en tu programa de radio con Show, que me divertí muchísimo. Radioactividad.
Claro. Radioactividad, cierto. Claro, eso lo hicimos en... Claro, que
sí, lo pasé muy bien.
Tengo por ahí algunas fotos donde estás.
Yo también la tengo. Sí, lo pasé muy, pero muy bien ese día. La verdad
es que era un programa, de televisión y radio al mismo tiempo.
¿Sabes que hay una, vos lo conoces como yo esto, ¿no? Que dicen que cuando querés conocer a alguien bien, invítalo a jugar al golf.
Sí.
Y una de las primeras veces que yo salí a la cancha, me tocó salir con vos, te estoy hablando de hace 25 años, 24, sí. Por ahí. Y me toca salir con vos. Y resulta que vos eras tan buen compañero de golf, y no me alentabas todo. Y me acuerdo que estaba tan contenta, que no me olvido nunca más, que hicimos 3 en el par 3. Vos me dejaste a mí el último tiro, y hice pum, metí en el hoyo. Pero no me olvido nunca de ese hoyo. Porque cada vez que lo juego...
Fue tu primer par,
me acuerdo,
digamos,
de vos. Mi primer par, ¿me entendés? Entonces para mí fue... Y era uno de mis primeros salidas a la cancha.
Claro,
inolvidable. Sí, y vos tan buena persona. Y digo, qué buen tipo, ¿viste? Bueno, y ahí nos empezamos a hacer amigos.
Claro,
En realidad fue en el golf.
Aunque ya nos conocíamos de antes, sí. Seguramente. Pero...
Sí, nos habíamos... Pero a partir de ese momento fue distinto, ¿me entendés? Porque fue como una cosa...
Teníamos una pasión común, digamos.
Sí, sí, fuiste ayer, ¿cómo te fue?
Me fue bien. Ya no soy el mismo de antes. Cuando yo hace 25 años le pegaba en la salida 250 yardas, ahora pego menos, desde los años no vienen solo. Entonces se va disminuyendo un poco la fuerza, la musculatura, pero me divierto muchísimo porque tengo un back muy importante de haber jugado bien muchos años. Entonces tengo los trucos todos muy, muy claritos en mi cabeza, los movimientos, digamos.
Querido amigo, bueno, tenemos que seguir hablando de todo, mucho, en los próximos días. Bienvenido a Radio Nacional, te quiero decir.
Sí,
nos está escuchando toda la Argentina.
Soy un admirador de Radio Nacional, me gusta mucho. Me gusta mucho, eso es lo que más me gusta, que es una radio que se escucha en todos lados.
Es muy lindo.
Y tiene tan buenos periodistas como vos. Así que contá conmigo para lo que quieras. Es decir, voy a llamar
sí, claro.
para hablar de la historia de las cosas, para que sí, me cuente alguna anécdota, para tomarme sí, como columnista. Sí. Tomame como,
pero te tengo, como te tomo, columnista. Te tomo. Estás tomado. Te mando un beso enorme y gracias, Pollo.
Un beso para vos.
Chao, otro para vos. Chao, querido.
Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ah, porque estou tão sozinha. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Julián Mandriotti. Yo les voy a decir una cosa nada más. Julián Mandriotti tiene una historia, que es mi amigo el Puma. Contanos la historia de mi amigo el Puma.
Bueno, el Puma es un tema de Sandro, de Roberto Sánchez, con quien trabajé hace muchos años. Y bueno, qué sé yo, se dio que en algún momento él quería componer un tema que identificara a una persona que tenía el pelo negro, ojo color marrón, y bueno, yo como estaba ligado a él, me dijo, che, ¿a vos te jodes? Y yo, porque Roberto ponía el nombre de animales, digamos, a sus amigos más íntimos. Estaba el lobo Mauro, el mono Lescano, el oso Pablo, la tortuga Flatini, y bueno, y a mí me tocó el Puma, esta historia. No tengo nada que ver con el tema de las canciones ni de las mujeres.
Pero las mujeres no saben que son mi amigo el Puma.
Mejor.
Ahora sí saben, lo estamos haciendo conocido en toda la Argentina esto.
Epa.
Contame una cosa, ¿cómo fue la? Vamos por épocas, por etapas. ¿Cómo fue tu etapa con Sandro?
A Roberto lo conozco en Puerto Rico en el año 69, mira vos. Lo conozco ahí porque yo estaba trabajando en un canal de televisión y con Roberto, el canal iba a ser la presentación en Puerto Rico de Sandro, que sobre 10 canciones en el ranking, Roberto tenía 7 metidas. Sobre 10. Bueno, vos, Galicia, vos conocés bien sobre esto. Entonces, bueno, ahí lo conozco a Roberto. Y yo en esa época era un chico joven y soltero. Salía con una chica puertorriqueña que se la presenté a Roberto. Y me dice: ¿y esta chica quién es? Esta chica es una chica que estoy saliendo yo con ella. Y la chica me decía: ¿pero ustedes se pintan el pelo? Y digo: no, ¿por qué? Pues tiene el pelo negro. Y a Roberto le decía: vos tenés el pelo negro también. Y ahí nació el tema de, cuando vengo a Buenos Aires, Roberto me decía: sí, esa chica que me presentaste, y le digo, se cortó todo porque a raíz de esa chica yo tuve que huir de Puerto Rico, porque esa chica era la sobrina de Luis Muñoz Marín, una especie de Perón de la isla, bueno. Y le conté la historia a Roberto, y al cabo de un tiempo me mandan un diario, mis amigos de Puerto Rico, donde esta chica Sandra entra a la iglesia casándose con su novio, que era de entonces. Y Roberto hace páginas sociales. Ayer leyendo el diario, supe que te casaste. Las páginas sociales nos cuentan que me amaste. Bueno.
¡Ah! ¡Qué grande! Sí. ¡Qué grande!
Y como él se acordó el tema del pelo negro y luego color marrón cuando escribe el tema del Puma, bueno, como que asoció lo mío.
¿Qué tema Páginas Sociales? Temón.
Es hermoso, a mí me trae muchísimos recuerdos. Muchísimo,
y me imagino, es una película.
Exactamente, Julián, es una película. Todo.
Es una película, es una película, es una canción que es una película.
Pero está mirá que bueno, esa pero chica jamás se enteró, sí, que ese tema fue inspirado en ella. Nunca, claro.
Qué increíble, ¿no? Y luego
Roberto
también.
Roberto me grabó 8 temas después, 8.
Escritos por vos.
Escrito por mí, música de Roberto y alguna música del Lobo Mauro, que bueno, fue mi coautor en muchos temas. Y ahí es la historia de mi paso por Sandro. Después entró en gente a trabajar y bueno, y, qué sé yo, bueno. Y desafié a Chiche Heblum, porque en el año 80, por ejemplo, había 3 inabordables para el periodismo del mundo. Uno era Khomeini en Irán, Gaddafi en Libia y Somoza en Paraguay. Y a Khomeini y a Gaddafi lo hace Oriana Fallaci. Entonces sí, le digo a gente: Chiche, ¿por qué nosotros hacemos a Somoza así? Se lo ganamos a la TANA. Me dice: ¿vos estás loco? ¿Cómo será Somoza? Van periodistas de todo el mundo, el tipo no le da pelota a nadie. Bueno, digo, yo conozco gente en Paraguay. En realidad no conocía a nadie, pero bueno.
Sí, como conocí.
Claro, aquí conocí, digo, gente cercana a Estruendo. Digo, sabía que Paraguay era la capital de la Asunción y el presidente de Estruendo. Y le digo, bueno, me dice, bueno, anda, a ver qué pasa. Y fui, salió Somoza y a los 22 días lo mataron. Así fue.
Qué bárbaro, qué bárbaro. A lo de pero Somoza fue impresionante. Fue impresionante, sí, lo de Somoza. Es una, o sea, yo creo que cada momento es el momento de tu vida. Porque lindo, la verdad, y pero es verdad lo que te digo, podríamos hacer una canción. Cada momento es el momento de tu vida, porque cuando viste con Sandro, o sea, 8 temas para él, viste página social, y mi amigo el Puma y todo eso, viste el momento de tu vida. Ahora llegás a Paraguay, lo entrevistaste a Somoza, escuchame, y aparte de entrevistarlo, hiciste un libro también.
Escribí la novela La última muerte de Anastasio Somoza.
Que te fue muy bien.
En el año 93, yo estaba trabajando tenía una especie de empresita de prensa con 16 diputados. Uno de ellos tenía la orden de Menem, año 93, de instalar Menem 95 para provocar su reelección, porque él terminaba en el 95. Y a mí se me ocurre ponerle la remera Menem 95 a Alain Delon.
¿Pero cómo hiciste eso que me mandaste el otro día? ¿Pero cómo
y se la puse. Y vamos
¿pero
a
cómo
país,
hiciste? Aparte él estaba contento y se reía, pero ¿vos lo conocías? ¿Lo habías visto alguna vez?
No, yo era amigo del manager de él. Entonces fue una patriada que lo jugamos y le pusimos la remera en Menem 95. Y él pone Jesuí Menemista.
Menos mal que Delon no hablaba, no sabía leer en castellano, porque no sé si se lo hubiera puesto. La verdad que si sabía leer, no sé si se lo hubiera puesto.
No, pero increíble, él lo conocía a Menem, ¿eh? Él lo conocía a Menem, lo conocía mucho. Él había estado con Menem, sí, sí.
Yo vi la foto, me quedé impresionadísima.
Ah, viste la foto, ¿te acordás? Sí.
Me la mandaste vos ahora, de vuelta.
Claro. Delon desplegando la remera, él no se la puso, pero desplegando la remera donde se decía Menem 95. Y gente publica y pone Jesuí Menemista.
Jesuí Menemista, sí, es verdad.
Fue muy lindo, fue muy lindo todo eso.
Qué lindo, bueno, ¿no?
Son parte de la vida.
Sí, sí.
Y aparte, te conozco de toda la vida también, así que de toda mi vida profesional te conozco prácticamente.
Sí, nos conocemos de toda la vida. Yo siempre les digo a mis amigos que vos, que hacia mí ahora me quiere cualquiera, vos sabes, Julián, voy por la calle y me quiere cualquiera. pero cuando vos me querías realmente, yo no era todo esto que la gente me adora.
Es verdad.
Me querías porque realmente conocías mi corazón.
Eras como yo, vos, claro.
Claro. Claro. Es increíble. Escuchemos otra cosa. Sí, contame otras cosas más. Sí. De los últimos años, a ver, contame.
De los últimos años.
Que hablar de quién. De Schifrin. Ah.
Sí, no, pero yo traigo a la Argentina a Roger Clinton, el hermano de Bill Clinton, que era presidente de Estados Unidos. Lo traigo porque tengo un conjunto de rock. Lo voy a buscar a Los Ángeles, lo traigo y hacemos. Pues yo fui coproductor del programa Love que hacía Nicolás Repetto Miami. Y Raúl Naya, que es el dueño del programa, me dice: tenemos que buscar una figura que sea impacto para el primer programa. Y Schifrin, que yo quería llevarlo a Schifrin al programa, me dice: mira, yo tengo que irme a Tokio, pero si te interesa algo fuerte en Los Ángeles, hay un conjunto de rock que el cantante se llama Roger Clinton. Le digo, tiene que ver con Bill, el hermano. Ah, le digo, lo voy a buscar. Y lo voy a buscar y lo traigo. Y después lo llevamos a Miami y digo, la respeto. Pero a todo esto, cuando lo traigo a Argentina, Menem quiere conocerlo. Y lo llevo a casa de gobierno y se comunican a través de un intérprete que vos seguramente lo conociste, que era Fabián Baintal,
sí.
Empresa de gente que vive en Los Ángeles. Y entonces, cuando termina la entrevista con Menem, Naya había alquilado habitaciones en un hotel que estaba el Four Seasons, que es ahora, antes se llamaba, tenía otro nombre que no me acuerdo, y Roger habla con Bill por teléfono. Y le dice, pronto vas a conocer a un presidente que me está tratando muy bien, me está tratando como un buen amigo, en todo en inglés esto, ¿no? Por supuesto. Y Clinton le dice, ah, Menem, dice, va a venir en un mes a Washington, yo no lo conozco. Mira. Pero le voy a decir que es amigo de mi hermano.
Buenísimo. Sí. Contame, ¿cómo es la historia con Schifrin, con Lalo?
Con Lalo Schifrin. Es una cosa, una patriada. Resulta que dentro del mayor secreto, un amigo mío que tiene agencia de publicidad me llama, esto fue en el año 85, y me dice, te voy a dar un secreto, está Lalo Schifrin en el Hotel Plaza, a la pucha, digo. Pero no se lo puede decir a nadie. Me dice, vino a hacer una publicidad para American Express, que decía, nunca salga sin ella. Con la música de Misión Imposible, Lalo levantaba la tarjeta y la mostraba. Bueno, me dice, queremos hacer una gran conferencia de prensa, pero tenés que ir a verlo a Schifrin, porque él mismo va a tomar el examen a algunos postulantes que quieren ser su jefe de prensa. Bueno, combinamos la hora y voy a las 7 de la tarde al Hotel Plaza, y había 5 personas adelante mío esperando entrevistar a Schifrin, y Schifrin iba a elegir a uno de los 6, o sea, los 5 más yo. Entonces, y como yo era el último, siempre entrevistaba a uno, o sea, a los tipos, y cuando me toca a mí, me dice, ¿y usted por qué quiere trabajar con Lalo Schifrin? Me dice Lalo. Y le digo, bueno, vos sos el mejor del mundo en la música y yo soy el mejor en la prensa de la Argentina. Ah, usted se queda conmigo, dijo. Y así fue. Y bueno, y hasta hoy, porque hemos compuesto temas junto con Lalo, hicimos un tema que es el año pasado por teléfono y que se llama Misión Cumplida. Un poco el tema de Misión Imposible. Bueno, Misión Cumplida se llama. Esperemos que lo demos a conocer este año. Pero el pasado, a través de la pandemia, no se pudo hacer nada. O sea, tengo el honor de hacer un tema con Lalo Schifrin.
Sí, pero hay un tema. Vos hicieron una larga entrevista a Lalo Schifrin con vos en el piso, que yo la vi.
Ah, sí, sí.
Creo que fue el día de su cumpleaños, no me acuerdo.
El día de su cumpleaños, claro, sí, sí.
Sí, pero él cantó algo para vos, te dedicó cosas. Vos estabas en el piso y hablaban entre los dos.
Sí, muy amigo, me dice mi amigo Julián Mandriotti. Sí, Lalo. Bueno, yo lo llevé un par de veces a verlo a Menem, porque me lo pedía Menem, ¿no? Pero una vez viene con Carlos Saura, el director de cine, a hacer la película Tango. Me llama Ramón Hernández, que era Menem presidente, y me dice, el jefe quiere conocer a Carlos Saura. Y le digo, sí, ¿cuándo habría que ir? Me dice, mañana a las 19 horas en la Quinta Olivo. Ellos estaban filmando en Argentina Solo Film, los voy a buscar y le digo, muchachos, a Schifrin y a Saura, mañana nos espera el presidente que te quiere conocer a vos, Carlos. Ah, bueno, si el presidente me quiere conocer, bueno, hombre, vamos, decía el gallego. Bueno, lo paso a buscar con un auto para el hotel, en las 19 horas estamos entrando en Olivos y Menem estaba parado en la puerta de la residencia de Olivos con camisa amarilla, pantalón blanco y mocasines y media. Entonces dice, y lo veo, me ve a mí y me dice, hola Chango, ¿cómo estás? Entonces digo, muy bien, presidente, ¿cómo está usted? Entonces me dice, y hola Lalo, ¿cómo te va? Bien, bien. Y lo ve a Saura y le dice, hola Tocayo, ¿cómo te va? A Saura, ¿no? Entonces le dice, hola presidente, ¿cómo? Qué bien, dice, ¿cómo me conoce? ¿Cómo lo voy a conocer? Dice, si vos fuiste el yerno de Carlito Chaplin. ¿Cómo sabes? Pero usted
qué
no fue
extraordinario.
Usted es el marido de Geraldine Chaplin, le decía Menem.
Sí, qué extraordinario.
Y cuando salimos, Saura me dice, oye, me dice, van a tener presidente por 100 años ustedes.
Y bueno, casi, casi, casi.
Casi, 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 casi.
Querido amigo, ¿y qué tenés en mente ahora? ¿Qué estás haciendo?
Ahora voy a hacer un trabajo para La Rioja, porque soy amigo del gobernador, y queremos hacer algo, quiero hacer crónicas riojanas, o sea,
qué lindo.
Un programa simultáneamente con Crónica TV, y con el Canal 9 de La Rioja, y con la conducción de una periodista riojana, y mostrar turismo, cultura, y bueno, eso quiero
hacer. Qué lindo, qué lindo.
En eso estamos.
Qué lindo. Querido mío, te mando un abrazo enorme, estamos hablando con Julián Mandriotti, un personaje que extendió la frontera de Buenos Aires, que nació en La Boca, en la República Boca.
La República. Yo tengo dos nacionalidades, soy argentino y boquense.
Te mando un beso grande y que viva Boca.
Chao, un beso grande, Ali, gracias por todo.
Chao. Chao.
Color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión, pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero de todas
todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír, con sonreír. Siempre las mira fijo, con ojos de pasión. Llama con tanta fuerza que parece un ciclón. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.